de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos una vez más a otra edición, la última del año de Al Duro y Sin Guante. Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi. Detrás de los controles, el hombre que lo controla todo, Efraín García. Y a mi lado, óigame, el que más sabe, Juan Pendaz. ¿Qué clase de equipazo para terminar el año? Ustedes tienen que sentirse, pero súper cómodo. Y en fin, oye, Juanito, ¿qué va a pasar en la liga con este CEO, con Dondek?
Con Donzi, ¿qué decirte? Sinceramente, lo que está haciendo es historia. Ya se marcó, yo diría que un récord en la historia de la NBA que se puede romper. Nada escrito de que no se pueda romper en ningún deporte, ¿no? Pero esos 60 puntos, 20 o más rebotes o 10 asistencias o más, fue histórico para este jugador que de verdad que es único. Jugaba para el Real Madrid, lo ficha el equipo de los Atlanta Hawks y después hubo un cambio por Trae Young, así correcto. Comenzó todo. Y yo creo que hay muchos rumores de que Trae Young quiere jugar con este jugador, no se sabe si se va para Dallas. Está un poco incómodo en Atlanta. Parece que Trae Jones quiere salir de lo que es este equipo de los Atlanta Hawks. No sé por qué, porque yo creo que es una de las figuras más importantes para estos Atlanta Hawks y que el año pasado estuvieron entre los mejores de la liga y este año no le está yendo muy bien, pero todavía tienen posibilidades de clasificar.
La temporada está totalmente nueva y el problema de Trae Jones es que es el nuevo atleta ese que quiere ganar inmediatamente. Es el atleta que viene y quiere ganar inmediatamente. Y eso no puede ser, pero sí, efectivamente, ese es un cambio que se va a estar comentando por mucho tiempo. El intercambio. Porque básicamente fue un intercambio. No lo cambiaron él por él, sino yo creo que fue que intercambio de espacio. Tú,
correcto.
Tú me das el número uno y yo me voy con el número uno tuyo. Entonces, les dio la oportunidad a Dallas de obtener a este hombre que... Tú estabas hablando de los 60 puntos, de los 20 y tantos rebotes, pero el problema no es eso, el problema es cómo lo hizo. Lo hizo después que estaban perdiendo, porque estuvieron perdiendo hasta por 20 puntos. Inclusive estuvieron perdiendo, si no me equivoco, creo que fueron por 10 con 35 segundos. Y va a la línea perdiendo por 3 puntos, quedando creo que...
4 segundos, para ser exacto. Tira el primero la nota.
La nota y el segundo, todo el mundo sabe que va a fallarlo.
Claro, para buscar un milagro.
Para buscar un milagro. Lo hace. Y él tiene la visión de hacerlo y empatar el partido.
Pero lo curioso, Chambi, es que en esos 4 segundos, él anota el primero, el segundo lo tira a fallar como se sabía que iba a pasar. Y hubo 2 segundos que nadie obtuvo el balón y le cayó en las manos a Luka Doncic y tiró un tiro de suspensión. Y anotó. Además, él empezó a bailar dentro de la cancha pensando que había ganado el partido y eso lo que se lo llevaba era la prórroga del partido, o sea, no, que había que haber 5 minutos más.
Exacto.
Pero él bailó, fue tanta la emoción que él dijo, ganamos el partido, y no fue así.
Y no fue así. Y entonces anoche, cuando tú tienes un partido de esa magnitud, tú tienes que caer. Emocionalmente tú tienes que caer tremendo. Bueno, anoche va frente al equipo de Houston... Y vuelve a meter 35 puntos, 12 rebotes
y 3 asistencias. No, impresionante.
O sea, la fortaleza que este hombre tiene que tener no es solamente la estamina y la fortaleza. Por eso es que yo digo, cada vez que veo los reportes, ¿no? Que está entre los líderes para el jugador más valioso del año. Yo creo que en este momento él es el líder sin ningún problema.
Bueno, hay 5 jugadores que están ahí, pero definitivamente, o sea, tiene que estar Luka Doncic, Jason Tatum está teniendo una temporada tremenda, el jugador serbio, me refiero a Jokic. Es increíble lo que está haciendo. Al principio comenzó un poco flojo, o sea, no era lo que se esperaba. Después de tu ganar 2 MVP consecutivos, tú te esperas un poco más de este jugador, pero ha ido, yo diría que levantando de una forma impresionante. Es el segundo mejor. Yo creo que está Luka, él, y después le sigue el de los Boston Celtics, Jason Tatum. Pero te digo, también Durán está pisándole los talones, como lo que está haciendo. Hay varias dupletas en la NBA que están haciendo grandes cosas. Se esperaba al principio un poquito más de lo que eran los Brooklyn Nets. Yo creo que ya se está demostrando lo que es los Brooklyn Nets. Para mí es uno de los equipos con mejor banco en la liga. Si vamos a ver también de banco, los Clippers tienen un banco impresionante, los Celtics tienen un banco impresionante, los Miami Heat tienen un banco impresionante. Le digo yo a veces a Pepe acá en los programas que la lesión es una de las cosas que lamentablemente, y eso es lo que han tenido los Lakers, lo pasaron el año pasado, este año están por lo mismo. Cuando Davis, tú lo veías que decía, wow, despuntó Davis, viene una lesión y está baja por unas cuantas semanas.
Aunque yo creo que el problema de Davis es un problema crónico. O sea, no es una cosa...
Porque comenzó en Nueva Orleans.
No, en Orleans. Y es más, yo me acuerdo cuando él salió de Kentucky, que decían que se iba de Kentucky, tenían miedo que le pasara en Kentucky, no le pasó en Kentucky, y firmó el gran contrato con los Pelícanos. Uh-huh. Y entonces ahí empezó su problema. Vino para los Lakers. Sin duda un talentazo, un hombre inmenso. Pero en fin, Juanito, está concluyendo el año. ¿Qué te sorprende? ¿Qué no te sorprende?
Bueno, ¿qué me sorprende? Definitivamente Boston tiene que estar donde está. Tú sabes que había muchos rumores al principio de que Kevin Durant para Boston, Jalen Brown para el equipo de Brooklyn. Te digo algo, menos mal que no lo hicieron.
Pero claro.
Porque como se dice el dicho, ¿no? Juventud, divino tesoro, y eso es lo que ha tenido este equipo de los Celtics de Boston. Todavía tienen esa espinita clavada, yo diría que en cada corazón de los jugadores el año pasado que estuvieron ahí. Tenían ventaja de 2-0, después se pusieron 2-1, después empataron y fue historia. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Ellos tienen esa espina y Jason Tatum lo dijo, que estaba súper triste, o sea, no de la forma que jugaron, sino de que estuvieron ahí para poder llevarse el trofeo número 18 de la historia de la franquicia. No lo lograron hacer, pero este año vienen con todo. Desde el principio él lo dijo, que venían con todo. Pasa lo que pasó con el coach de los Boston Celtics, que lo suspenden por un año. Viene este coach, que prácticamente era el asistente de él, por supuesto, y ha hecho un papel impresionante. No sé si tú, cómo tú lo ves, pero
no.
Increíble.
Pero déjame decirte, yo he leído mucho y muchas personas pensaban que Masula era el hombre detrás de Idoka. Que era el hombre detrás de Idoka. Y claro, tú para ser un buen coach tienes que tener un staff bueno. Y yo creo que ahí es donde Boston siempre ha sido. Boston tiene una gran organización. Ganen o pierden, tienen una buena organización. Danny Ainge, ¿quién podía ser más Boston que Danny Ainge? Pero se cansó, o vieron que se cansó y le dijeron, mira Danny, por lo mejor de la franquicia, márchate. Tú sabes, no queremos votarte, pero al mismo tiempo tú no le estás aportando nada a esta franquicia. Y yo creo que eso son, como tú dices, bueno, son las franquicias estándares. Uh-huh. Ahí, por eso que tú ves el problema de los Yankees. El problema de los Yankees no es el dinero que pagan. Sí, el dinero que pagan y todo, pero la organización está por arriba. Y eso, en Boston, eso lo instituyó Red Auerbach. Y uh-huh. Red Auerbach ha venido, y yo me imagino que deben haber libros, ahí deben de haber cosas que dice, señores, esto nunca ha dejado de funcionar, así que no vamos a dejar de funcionar. Yo creo que efectivamente, yo creo que hubiera sido un error garrafal traer a Durán. Durán es un individuo que juega por su cuenta, probablemente el mejor talento ofensivo de la liga, si quisiera, pero volvemos a lo mismo. Boston es un equipo, Boston es una franquicia, Boston es un nombre, y yo creo que hubiera sido, en mi opinión, un error.
Para mí también. Uno decía, muy amigo, es uno de los jugadores favoritos de él, me refiero a Jason Tatum, Kevin Durant, pero yo creo que sí, le hubiera dado 2 años, máximo 3, a la franquicia, pero estaban dejando ir un talento nato. O sea, cuando digo talento nato, mira los números que está poniendo Jaylen Brown, impresionante. Para mí es la mejor dupleta que hay hoy por hoy. Puede cambiar, a lo mejor en un mes, dos meses, pero hasta ahora es la mejor dupleta que hay. Le dicen los hermanos Jay.
Hermana más sólida.
Así mismo. Es increíble el partido de ayer contra unos Clippers que para mí, yo al principio, cuando comenzó la temporada, aquí los tengo, mira, yo lo tengo acá y esto está grabado también. Los equipos que yo creo que sean contender, ¿ok? De la liga, misma conferencia del oeste que la del este. Y yo pongo a los Clippers como número dos, después de los Guerreros, porque tú no puedes menospreciar a un equipo de los Guerreros después que lo que hicieron de venir un poco de atrás porque no era el equipo favorito para estar ganando el año pasado y lograron después que un Klay Thompson regresó de haber perdido un año completo, no en las más grandes condiciones, pero sí fue un factor importante para que este equipo de los Guerreros de Golden State se llevaran 4 anillos en los últimos 8 años. Impresionante estos jugadores.
Bien impresionante. Bien impresionante. Es más, yo creo que este año el campeón sale del este. Yo creo que el este, siendo Boston el
pilar, ¿no?
El pilar de ahí. Porque tampoco no vamos a olvidar a Milwaukee.
No, Milwaukee hay que tener cuidado con él. Para mí es el segundo mejor equipo del este. Ganó, y cuidado, ¿no? De toda la NBA.
Ganó hace 2 años y tiene un gran jugador. En fin, el baloncesto. A lo que sí, definitivamente, señores, el baloncesto, como se jugó hace 15, 20, 30 años, ya no existe. Y esto es una cosa global, donde vemos que la mayoría de los equipos tienen un gran atleta, un gran jugador de Europa, o sea, de las voces de Europa, de la Europa del Este, de la Europa del Oeste. Uh-huh. Jugadores que vienen ya listos. Vienen, porque ahí tienes a Doncic, y tienes a Antetokounmpo, tienes a todos estos jugadores que vinieron y llegaron para jugar.
Claro, vinieron para darlo el todo por el todo. Y una de las cosas que en los últimos años se ha visto en la NBA también es los jugadores internacionales. Como ha crecido, antes era más que todo, tú veías cada jugador que salía del college y entraba a la NBA y se volvían en 2-3 años superestrella, como lo fue LeBron, como lo fue Kobe, como lo fue muchos de estos jugadores que ya conocemos, ¿no? Pero hoy por hoy es increíble cómo los jugadores internacionales están haciendo un papel impresionante en la NBA y se están dando a conocer porque los mismos jugadores españoles, los eslovenos, los de Grecia, y eso que hay algunos países que todavía no han podido jugar por las cuestiones que está pasando en el mundo, ¿no? Pero déjeme decirte, los eslovenos hay que destacar que hicieron un papel impresionante en la Eurocopa, se fueron invicto completamente en la Eurocopa y España lo que hizo también, el ganar la Eurocopa que la ganó España, después de venir, y había muchas incógnitas porque habían jugadores claves que estaban lesionados, los dos hermanos Gasol que supuestamente iban a estar, no pudieron estar por las lesiones, pero impresionante los hermanos Hermán Gómez.
Esto ha sido, yo creo que ya la semilla germinó, ya eso ya germinó y está dando por todos los lugares. Y si no van a ser griegos, van a ser españoles. Si no van a ser españoles. Ahí tenemos, cuidado, tenemos un muchacho que se llama Vandenyama, que supuestamente el año que viene es el jugador número uno. El muchacho que tiene, creo que son 19 años, 18
es
años.
Es impresionante, es un jugador
7-2.
Pero no es que solamente sea un gigante y que pueda dominar la pintura, no. Te tira de a tres, te juega como un point guard, te hace cosas que no lo hace en general un jugador de esa estatura.
Es algo impresionante.
Y eso es lo que están haciendo muchos jugadores y después lo vamos a continuar porque creo que vamos a una pausa.
Sí, vamos a tomar una pausa.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en
Y regresamos ya para los últimos 15 minutos. Los últimos 15 minutos del año. Ahí vemos a Efraín García acaba de subir la manzana. Pero Efraín, eso es mañana, no es hoy.
Es que él le gusta hacerlo por adelantado para estar seguro.
Ah, para estar seguro de que... Claro. O estar, ¿cómo se llama? Está familiarizado cuando tenga que hacerlo.
Está practicando.
Pero en sí, hemos estado hablando, señores, sobre el baloncesto profesional, lo que se espera. Y el futuro es grande. Si hay un deporte que yo creo que todavía le faltaba, es ese. Cada vez estamos viendo que las competencias son mejores y mejores y mejores y mejores. Equipos que antes dominaban, ya hoy en día no dominan. Equipos que no se sabía que existían. Al mismo tiempo hay que decir que la inmigración, porque inclusive muchos nacen ahí, pero por parte de la inmigración de los africanos en Europa, que son unos grandes atletas. Porque Antetokounmpo es griego, pero sus padres, los dos, son africanos. Uh-huh. El que tú estabas mencionando, Joel Embiid, una clase de atletazo.
Camerún o algo, o sea, uno de estos equipos africanos, pero es impresionante.
Y Pascal Sakyoum, que es
de Camerún, sí, los dos son cameruneses.
Uh-huh. Eso es increíble. Pero bueno, vamos a hablar también de lo que ha pasado el año entero. No que vamos a hacer un resumen, pero las cosas así más alegres, porque para hablar de los que se han ido, ya hemos hablado de ellos. Una de las cosas para que a mí más me gusta de lo que vi este año, una de las cosas que fui testigo, fue el nacimiento de Carlos Alcaraz. Uh-huh. Ese español que luce, que parece que es el que va a tomar
la rienda, ¿no?
La rienda del tenis mundial. Tal vez no es tan dominante como los demás, pero luce que es el mejor de la nueva gama de jugadores que están que vienen caminando.
Sí, no, y España es uno de los frutos más grandes para el tenis mundial. Nadal, lo que ha hecho Nadal ha sido fuera de serie, y como digo, tienen que venir grandes jugadores de ahí, porque yo creo que es un ejemplo grande este Rafael Nadal, lo que ha hecho y lo que se puede convertir todavía, porque yo creo que le queda un poquito de gasolina en el tanque todavía a Nadal para lograr algunos otros campeonatos.
Yo creo que sí, yo creo que el muchacho que estamos buscando es Víctor Wembanyama.
Ajá, Wembanyama.
Que inclusive ayer fue seleccionado el jugador más joven en la historia de Francia en ser seleccionado más valioso en la Liga de Adultos.
¿Tú has pensado, Chambi, por unos minutos, si Wembanyama juega con Francia, que me imagino que va a jugar en algún torneo europeo, o en el Mundial de Básquetbol, pero hay varios franceses impresionantes, y este jugador que se convirtió también naturalizado francés, Joel Embiid. Imagínate un Joel Embiid con un Wembanyama, con Rudy Gobert, son tres estatuas. Estamos hablando de 7'2", 7'2", y 7 pies.
Y estás hablando de... Se me va el nombre que jugó.
Nicolás Batum también.
Nicolás Batum, Boris Dao, el que me recordaba, que ahora lo acabo de ver. Evan Fournier.
Oh, increíble. Un jugador que lo tienen prácticamente...
¿En el banco?
En el banco. Un jugador que te tira de tres a la perfección con los Knicks de Nueva York. Y creo que lo tienen en el banco porque es una de las claves para tratar de buscar a un jugador clave y ponerlo con Julius Randle, con J.R. Barrett, que ahora me imagino que lo van a tener que poner a jugar porque J.R. Barrett se acaba de lesionar.
Se acaba de lesionar.
Y yo diría que es una pérdida muy clave para lo que estaba haciendo los Knicks de Nueva York, que habían ganado 7, pero ya llevan 4 consecutivos perdidos.
No, el equipo de los Knicks, cada vez que trata de sacar la cabeza... Por cualquier lugar, pues se le va. Pero Juan, ¿en pelota qué pasó? En la pelota que a ti más o menos te haya dado, que tú digas. Porque sí, podemos hablar de que Houston ganó, efectivamente, Houston ganó. Pero hubieron historias muy interesantes. Vimos un juego de 0 carreras, 0 hits en la Serie Mundial, que no se había visto desde el año 56. Efectivamente no es el mismo porque fueron 3 lanzadores, pero bueno.
Así por arribita vamos a destacar a los jugadores latinos. Hay que nombrar a Miguel Cabrera, que batió su hit número 3000 en esta temporada, convirtiéndose en el jugador número 33 en toda la historia a llegar a esa marca. Eso lo hizo el 23 de abril con los Rockies de Colorado. También Albert Pujol, que estaba que si sí, que si no, que si sí, pero logró. Y de verdad que nos sentimos porque es uno de los nuestros, ¿no? Se convirtió en el cuarto jugador de lograr 700 jonrones. Oye, se dice fácil, Chambi, pero es súper difícil. Fíjate que son cuatro nada más lo que han logrado. Y mira los nombres: Barry Bonds, Han Adams y Babe Ruth. Y ahora él. Increíble. Ya eso es salón de la fama garantizado.
No, por favor. Y tiene más de 3,000 hits. Pujol es uno de esos grandes jugadores. De esos jugadores que tus nietos te van a preguntar, ven acá, ¿tuviste jugar a...?
A Albert. No, mira, 703 jonrones, 3,384 hits, 686 dobles, y empujó 2,118 carreras. O sea, ya con esos números definitivamente hay que destacarlo. Y algo que también ha hecho Pujol y Cabrera, que están nada más y nada menos que junto con Han Adams, con 3,000 hits, más de 500 jonrones o más de 600 dobles en la historia del Major League Baseball.
Correcto. ¿No? Y estamos hablando que esos dos entran en el Salón de la Fama el primer año.
Yo creo que sí.
No
sí.
Voy a decir que van a estar unánime,
¿no?
Pero van a entrar el primer año. Eso, óigame, esas actuaciones solamente las hacen los fuera de liga. Uh-huh. Los fuera de liga.
Bueno, lo hizo Derek Jeter, creo que fue uno de los que lo hizo, ¿no?
Fue el primer año. Ven acá, una cosa que te iba a preguntar. Hemos visto, porque se habla de que se fue Serena Williams, la cual yo creo que no. Yo creo que Serena Williams regresará. Yo creo que ella...
Esperemos que sí, porque yo creo que, lamentable las lesiones, o sea, que ha tenido últimamente. Ojalá que pueda regresar por lo menos un año más o dos años más, pero todo depende de cómo le va las lesiones que ha tenido en los últimos años. Es lamentable que ya casi en las postrimerías de irte a un Grand Slam de nuevo en las finales, tenga que retirarte por lesiones y no poder terminar un partido. Y eso le ha pasado no una vez, ya unas cuantas veces.
Ya me ha pasado varias veces. Y bueno, vimos en el lado del masculino al Federer. O sea, la pared suiza.
Uh-huh. Así es. Bueno, él, hay que destacar que ha tenido grandes y bajas también, pero más grandes que bajas. Y yo creo que hay que destacarlo en superlativo, porque lo que ha hecho Federer ha sido grandioso. Y también este otro jugador, que ahora el nombre no me viene a la mente, que es el número uno, creo.
Djokovic.
O sea, este increíble que no lo dejaran también jugar por no ponerse la vacuna. Pero bueno, yo digo que eso hay que respetarlo a la misma vez.
No, claro. O sea, no es que fue una razón. Tú dices, bueno, no lo hizo porque él no podía hacerlo. Él podía haber tomado la vacuna. O sea, yo creo que eso fue una guerra de egos. Tú sabes, yo no voy y, bueno, el otro tampoco va a dar.
Sí, eso pasó. Pero son grandes que quedan ya en la historia del tenis mundial. Y hay que destacarlo, sí, para este año 2022. Ahora, quiero regresar un momentico rápido acá al basquetbol, porque quiero hablar de un LeBron James que puede marcar grandes historias este año. Está a 574 de uno de los grandes. Para mí, uno de los mejores centros que ha habido. Creó ese tiro, sí, de ¿cómo es el IU?
Es un gancho que viene del aire, del cielo.
Pero virándose así a la derecha o con cualquiera de las dos manos lo hacía. Era impresionante.
Impresionante.
38,387. Se dice fácil, señores, pero para llegar a esto en el NBA ha sido impresionante. 574 le faltan para empatar. 575 se convertiría en la figura más emblemática en puntos en toda la historia de la NBA. Pero aquí hay algo que los otros días lo escuché en una de las cadenas deportivas acá en Estados Unidos. Y le mandaron un mensaje a LeBron James. LeBron, no baje la retaguardia después que tú pases a Kareem Abdul-Jabbar, que si no se lesiona va a pasarlo claro. Este año fácilmente, ¿ok? Porque ya con todos los partidos que quedan, y estamos hablando que así anote 15 puntos, lo pasa fácilmente con los ojos cerrados. Porque viene detrás de ti una persona que se llama Luka Doncic, tocándote los talones de los pies. Y cuidado con Luka Doncic, porque si no tiene lesiones Luka Doncic, cuando digo lesiones graves, de que pueda a lo mejor perder una temporada, dos temporadas, puede ser el líder en un futuro. Es un jugador muy joven, 23 años, con lo que ya ha hecho Luka Doncic, ¿ok? Y lo que le espera por hacer. Si LeBron James, porque hay personas que hacen eso, bueno, ahora voy a mermar, ya tengo el récord. Sí. Créeme que si él se lo hizo a Kareem Abdul-Jabbar, puede venir un Luka Doncic. O cuidado, jugadores.
Que no sabemos quiénes son, el mismo Wendell Bay este que estamos
hablando. Wendell Yama, ajá.
No, yo no puedo pensar que no puedo pensar ya que estés al sonido. Bueno, señores, la verdad que esta ha sido la última edición del año. Juanito Pendazo, 1,000,000 de gracias. Qué mejor que cerrar el año contigo aquí. Efraín, felicidades. Y bueno, felicidades a LeBron, que mañana cumple 38 años de edad. Cuba, mucha salud, mucha armonía.
Asimismo, y próspero año 2023, que Dios me los bendiga y ojalá que la palabra libertad siempre esté.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos el gran concierto de fin de año con sus artistas favoritos: Carlos Oliva, Lenier, Señorita Dayana, Chacal, Mafio, Lena y Malena Burke, Los Tres de La Habana, Eduardo Antonio, Ninel Conde, Lucrecia y muchos más. Gran concierto de fin de año del Bayfront Park, 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisionmartí.com.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
Ay, qué calor, parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
Audiencia Pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó: Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue. fue lo que pasó.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.